En este recorrido por la vida de Belisario Betancourt, pues vamos a escuchar mucha gente que estuvo cerca de él en su gobierno, pero también vamos a escuchar jóvenes que en aquella época estaban escasamente en el colegio. En el colegio, estamos hablando del año 82. ¿Qué hacía un joven Iván Duque Márquez para aquella época? Y cuando le menciono Belisario Betancourt, ¿qué se le viene a la cabeza? Señor presidente de los colombianos, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Julio, un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y para toda la audiencia. La verdad es que he sentido mucho dolor por la partida del presidente Betancourt, a quien tuve la ocasión de conocer en distintos momentos de la vida. Siendo yo muy niño, lo conocí por su amistad que tuvo con mi padre. Mi padre fue su ministro y siempre me habló mucho de la vida de él como un hombre de mucho mérito. Él nació en Amagá, mi padre había nacido en Gómez Plata. Se conocieron en la adolescencia, casi que en la universidad, siendo él un poco mayor. Y me hablaba siempre de su disciplina, de su capacidad de concertación. Me hablaba de sus debates en el Senado de la República. Y con el paso de los años lo conocí en otra tarea, que fue la gestión cultural. Cuando yo dirigía el área cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo proyectos en América Latina, me convertí en un buen amigo de él. Él me llamaba y me orientaba sobre temas. Y debo decir, Julio, que el concepto de la economía naranja, del valor económico de la cultura, tuvo un gran respaldo en Belisario Betancourt. No solamente fue el entusiasta que nos ayudó a publicar el libro en su momento, sino que adicionalmente se motivó por su lanzamiento, llamó a muchos gestores culturales de América Latina y eso permitió que el concepto se irrigara en muchos países. Y después, cuando llegué al Senado de la República, lo visitaba con frecuencia. Hablé con él sobre muchos debates de control político. Después, cuando inicié mi camino a la presidencia de la República, primero como precandidato, le compartía mis propuestas, teníamos tertulias largas. Y hace aproximadamente mes y medio, con el Círculo de Montevideo, tuve una reunión con él, con Julio María Sanguinetti, con Leonel Fernández, con el presidente Felipe González, con Ricardo Lagos, muy amena en la Casa de Nariño, donde hablamos sobre las políticas públicas que se debían construir en América Latina pensando en la equidad. Entonces, cuando usted me pregunta a mí qué recuerdo tengo de Belisario Betancourt, tengo el recuerdo de un hombre de Estado, de un gran ser humano, y como diría uno de esos grandes escritores costumbristas, Tomás Carrasquilla, tenía la humildad del gigante. Un ser humano que nunca perdió el sentido de las cosas en los más altos niveles de poder y que siempre tenía presente la cercanía con el colombiano del común, con el colombiano de a pie, un hombre que nunca perdió su amor por las raíces antioqueñas. Entonces sí siento un dolor grande, pero siento que más allá del dolor de su partida, ese momento de celebrar la vida de un gran colombiano.
Señor presidente, el expresidente Betancourt era un hombre obsesionado con el tema de la paz y sus contadas intervenciones públicas pues eran sobre ese tema, sobre la consecución de la paz en el país. Por eso quiero preguntarle si usted en esos encuentros que tuvo con él, pues él le manifestó algo sobre el proceso de paz con las FARC. ¿Qué consejos le dio en relación con ese proceso?
Con él tuvimos muchos diálogos sobre el tema de la paz, inclusive en alguna ocasión, esto fue por la época del plebiscito, lo visité. Mi padre, siendo su ministro, lo acompañó a uno de los diálogos que sostuvieron con el M-19 en México. Y hablamos mucho sobre esa experiencia que tuvo él con el M-19 y teníamos un punto de encuentro y era la paz con legalidad. Él siempre decía que cualquier forma de consolidar la paz pues también requiere que sea una fortaleza del Estado de Derecho, que es lo que yo siempre he predicado. Inclusive la última vez que conversé con él, cuando tuve la ocasión de hablarle sobre el proceso de implementación, le decía yo que lo más importante es que las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación, que están haciendo el tránsito a una vida de convivencia en legalidad, tenía que ser el principio central del éxito. Porque sobre todo eso es lo que permite que las personas que han estado en la violencia, en los medios, tuvieran la posibilidad de encontrar un camino un camino distinto. Pero también tuvimos la posibilidad de coincidir en aquella conversación, que también era importante ser implacable con los que quieran volver a la ilegalidad, que el principio de no repetición es fundamental y que obviamente el gran reto también está en que la justicia permita que haya una reparación moral, material y económica, y que por supuesto también las personas que han estado en la violencia tengan actos de contrición, y eso implica también estar dispuestos a aceptar niveles importantes de proporcionalidad en la pena.
Señor presidente, el presidente de entonces, Belisario Betancur, se la jugó por la paz, incluso a pesar de que sectores muy recalcitrantes del establecimiento, de las fuerzas militares y de su propio partido no estaban de acuerdo con él. ¿Saca usted de eso alguna lección para su propio ejercicio?
Yo creo que en política en general el coraje siempre es importante, y el coraje consiste en estar siempre por encima de los intereses momentáneos de la política y situarse en las cosas que más le benefician al país. Yo personalmente creo que la lección que nos deja Belisario Betancur es una persona que siempre estuvo buscando los más altos intereses de la patria, inclusive con sus propios contradictores. Y lo digo por haber conocido muy de cerca su relación con Julio César Turbay Ayala o con Alfonso López por cuenta de mi padre. Y era una persona que siempre estaba dispuesta a superar diferencias cuando se tratara de buscar lo que más le convenía al país. Yo creo que hoy el reto que tenemos los colombianos es poder avanzar a que haya un proceso de reincorporación exitoso, pero al mismo tiempo a que seamos profundamente fuertes en que no se puede permitir la reincidencia. Colombia tiene que avanzar hacia un camino de una paz, y la paz tiene que consolidarse con legalidad. Y eso implica que haya verdad, justicia, reparación efectiva, moral, material y económica para las víctimas, y que no haya repetición. En eso creo que tenemos que avanzar todos los colombianos, porque lo que no podemos dejar en este momento es que haya personas que pretendan querer seguir en el camino de la violencia o que quieran reincidir y no sientan la presión y la contundencia disuasiva, ofensiva y sancionatoria del Estado. Yo tengo muchas lecciones de las conversaciones con Belisario Betancur, y creo que mi más cercano recuerdo a todas estas conversaciones está sobre la base de poder concertar una agenda de país en lo que tiene que ver con la equidad y lo que tiene que ver con la legalidad. Lo hablaba con él hace un mes y medio. El reto que tenemos es que en todos los territorios del país llegue seguridad y justicia, porque de lo contrario van a aparecer grupos armados al servicio de los carteles o con vocación de convertirse en carteles, siguiendo amedrentando la ciudadanía. Por eso creo que su legado de ser un hombre que creyó en la paz, pero al mismo tiempo un hombre que creyó en la legalidad, nos sirve a todos para entender que Colombia debe avanzar hacia la paz, pero la paz requiere también que haya imperio de la ley.
Señor presidente, su padre y yo tuvimos la oportunidad de compartir con el presidente Betancur varios momentos. Quisiera preguntarle cuál es la memoria que tiene usted de las referencias que su padre tenía del presidente Betancur.
Él tenía muchas, doctor Alberto, pero déjeme, yo le menciono algunas. Como le decía hace un rato, la capacidad de superación del presidente Betancur. En alguna ocasión tuvimos una tertulia larga en su casa y él me contaba todas las dificultades económicas que tuvo de niño y cómo ninguna de esas dificultades le representó para él una barrera, sino el deseo de prosperar, de aprender, de entender las cosas, de estar siempre con una gran inquietud intelectual. Entonces tengo ese recuerdo. Yo diría que quizás con el legado de Marco Fidel Suárez, son dos formas de líderes que crecieron hasta llegar a la presidencia en medio de profundas adversidades económicas de su niñez. Y lo otro también es la referencia de él como humanista. Mi padre tenía con él una relación más allá de la formalidad del gabinete, donde compartían mucho amor por las letras, y siempre era un hombre informado sobre los nuevos movimientos de la literatura. Era un hombre que estaba al tanto de los nuevos poetas. Su amor por la poesía fue muy claro, su amor por la historia, y de hecho hace pocos meses lo acompañé en el lanzamiento de su último libro en la Universidad Sergio Arboleda. Entonces lo que mi padre me enseñaba de él como humanista también lo pude vivir de cerca, y creo que su contribución a la cultura es muy importante. En alguna ocasión, donde hicimos un foro de economía naranja hace 3 años en Corferias, le dije que él sería siempre recordado como el presidente de la cultura, y me entusiasmaba siempre mucho en mi función pública y en la presidencia para seguir apostándole a la cultura como factor clave en el desarrollo. Ese sería un segundo tema. Y el tercer tema que le debo decir, era un hombre de gran sentido del humor. Mi padre también me lo decía, y en muchas tertulias políticas y otras cosas, él siempre tenía un apunte fino. La última vez que estuve en la Casa de Nariño con el grupo de expresidentes del Círculo de Montevideo, empezó a hablar del cuadro de la monja del maestro Botero que está en la Casa de Nariño, y entonces fuimos caminando a ver el cuadro, y él con ese humor y con esa picardía iba contando que mientras él era presidente él sentía que la monja se salía del cuadro y le iba a dar de chismes del gobierno a los militares, decía él. ¿Verdad? Que se reía, y tenía además ese apunte siempre espléndido en el momento de la conversación, que hacía que todos estuviéramos carcajadas. Yo tengo grandes recuerdos, y como le digo, lo aprendí a querer y a conocer a través de mi padre, y después construí con él una bella amistad que siempre le recordaré.
Pues presidente, tendríamos tantas cosas de qué hablar. Un interesantísimo ejercicio que usted adelantó en Boyacá este fin de semana. La situación con Venezuela, las reformas que están en el Congreso, pero nuestro compromiso, y además honrando a otros colegas que también quieren hablar con usted, Belisario Betancur, era simplemente recordar su memoria. Ya vendrán otras mañanas para que podamos discutir otros temas de actualidad, a los cuales le deseo pues la mejor de las suertes. Tal vez una última inquietud. Ya Marisabel dice que la terna está lista y que el nuevo nombre que se incluye es un ex magistrado. ¿Estamos de acuerdo?
Julio, yo creo que ahora, en las próximas horas, de aquí a las 10 de la mañana, el país ya conocerá. No quisiera anticiparme porque quiero tener la deferencia de entregar primero la documentación debida a la Corte y no hacerlo a través de los medios, pero lo que sí es que será una terna que seguirá manteniendo el criterio de tener personas con solvencia académica, con trayectoria jurídica en los tribunales, y al mismo tiempo habrá una persona con una gran trayectoria en la rama judicial. Entonces yo espero que aquí a las 10 de la mañana tengamos ya esos nombres y ustedes los puedan dar a conocer.
Pero, señor presidente, ¿cambiaría la proporción hombre de mujeres?
La proporción cambia, Julio.
Cambia. Es decir, será un hombre.
Correcto. Y no, bueno, me pique más la lengua.
No, bueno, ya
a
sé.
A las 10 de la mañana el país conocerá el nombre.
Sé que es ex magistrado y bueno, ojalá que le vaya muy bien a ese fiscal ad hoc. Presidente, gracias por su tiempo. Un saludo muy especial.
A usted, Julio, muchas gracias, a sus compañeros, y estamos atentos en los próximos días para que hablemos de los otros temas. Te mando un gran saludo.
Gracias, sobre todo el de Venezuela y Boyacá. Es un placer saludar.